cada sábado le acompañamos desde Vancouver, Canadá, con la mejor mezcla de música para que disfrute su fin de semana.
Música especial para oídos especiales como los suyos. Algo de Carlos Santana esta tarde de fin de semana. Qué bueno estar aquí con ustedes esta tarde. Realmente pensamos que debido a la transmisión de deportes nos íbamos a quedar un poco cortos este fin de semana, pero nos dieron la buena noticia de que definitivamente el deporte comenzará faltando 10 minutos para que lleguemos a las 6 de la tarde. Así que vamos de inmediato a contactar con Alberto Barrera, que, bueno, sostuvimos una entrevista el fin de semana pasado, antepasado, y por motivos de la tarjetita de larga distancia nos quedamos corto con Alberto. Alberto, buenas tardes, bienvenidos al 101.9 FM.
Buenas tardes, Leo, buenas tardes, amigos oyentes. Esta emisora que nos trae esta show de Leo.
Teníamos una deuda con nuestra audiencia, Alberto, ya que se nos cortó la comunicación la vez anterior. Hablábamos...
Sí, correcto, hombre.
Claro, pero ya estamos de nuevo en el aire y pues te agradecemos que nos des un poco de tiempo para conversar acerca de lo que está sucediendo en El Salvador. Estábamos conversando el otro día acerca del papel de los medios de comunicación. Sin embargo, vamos a ir a algo más actual. Ese tema lo vamos a abordar un poco más tarde. Justamente hoy se llevó a cabo en la Alameda Juan Pablo II, creo que fue el cierre de campaña por parte del FMLN. ¿Cómo estuvo eso, Alberto?
Mira, fue un acto multitudinario realmente. Había miles de personas. El candidato Mauricio Funes dio su discurso y él hablaba de al menos 200.000 gentes reunidas desde la Juan Pablo II hasta la entrada, la salida de San Salvador hacia Soyapango, o sea, cuando ya empalma con el Boulevard del Ejército. Y algunos dicen, algunos camarógrafos de canales locales, de algunos canales, no todos, por supuesto, dijeron de que llegaba hasta Soyapango prácticamente. Entonces sí... son decenas de miles, la verdad, la gente que se conglomeró en ese lugar para escuchar el discurso del candidato, principalmente, ¿verdad? Aunque obviamente hubo también otras participaciones desde las 4 de la tarde hasta las 6 y minutos de San Salvador, en los cuales se hicieron alusión a las votaciones del próximo domingo y la esperanza que tiene el frente de ganar las elecciones de ese día, ¿no?, para llegar a la presidencia por primera vez, la verdad. La primera vez que un partido de izquierda llegaría al poder en El Salvador, si eso sucede.
Después de esta muestra de apoyo a Funes, ¿crees que esto realmente se va a traducir en votos el próximo 15 de marzo, Alberto?
Pues es difícil preverlo, ¿no? Acordate que ha sucedido otros hechos, particularmente recuerdo el 90 en Nicaragua, en la plaza central de Managua, el Frente Sandinista, llegaron, no sé, 200.000 personas, quizás a ese lugar, ¿no?, la plaza llena, y sin embargo, al lado de los votos, perdió las elecciones. Yo no estoy augurando eso, por supuesto, ¿verdad?, pero no puedo asegurar, aunque por las muestras de entusiasmo y de ánimo que hay en la población, pareciera que es posible que las elecciones sean ganadas por Mauricio Funes y el Frente Farabundo Martí.
Si eso se diera, ¿qué gobierno piensas que se podría establecer en El Salvador, Alberto?
Mauricio, bueno, el Frente primero le ha dado la carta abierta a Mauricio para que escoja su gabinete, ¿no? Entonces, él ha hablado de un gobierno de unidad nacional. De hecho, esta semana presentó a un equipo de trabajo, un grupo de intelectuales y de alguna gente también muy valiosa dentro del Frente Farabundo Martí, que le acompañarán para elaborar proyecto de gobierno, ¿no? Entre ellos me recuerdo a la ex rectora de la Universidad del Salvador, María Isabel Rodríguez, el historiador Roberto Turcios, el exalcalde de San Salvador, Héctor Silva, y otras personas muy valiosas, entre ellos Gerson Martínez también, Hugo Martínez, que son diputados pertenecientes al FMLN, pero que son gente que ha aportado a este proyecto del FMLN. De esta gente, dijo Mauricio, porque le preguntó a la prensa si eran parte del gabinete, él dijo que no descartaba que algunos de ellos lo fueran, ¿no? Entonces esto viene a confirmar que está pensando Mauricio Funes en un gobierno de unidad nacional si las elecciones, por supuesto, son ganadas por el FMLN.
Sí, definitivamente. Yo creo que la idea de pues estas alianzas entre representantes de otros miembros de partidos políticos, inclusive gente del PCN, gente del PDC, que han dado su apoyo a Mauricio, está indicando pues esa idea de crear, pues en caso ganen las elecciones el 15 de marzo, un gobierno de unidad. En otro orden de cosas, Alberto, recientemente nos dimos cuenta a través de la internet que a miembros de Arena tuvieron problemas, se desató cierto ataque por parte de seguidores de Arena contra algunos reporteros, algunos periodistas, camarógrafos de algunos medios de comunicación. ¿Cómo tú ves esa situación en este proceso electoral, Alberto?
Mira, yo creo que es parte de la actitud de algunos dirigentes políticos del partido en el gobierno, ¿no? Me comentaron algunos colegas de militantes, oficiantes del partido Arena, que algún dirigente estaba ahí y no se dedicó a detener la avalancha que se venía sobre los periodistas, ¿no? Al principio era el acto era la entrega de credenciales a los consejos municipales de los 18 municipios de San Salvador. 14 eran del Frente y 4, o son del Frente, mejor dicho, desde el 1 de mayo, a partir del 1 de mayo, y 4 de Arena, ¿no? Pero había mucho más gente de Arena en el lugar, es un hotel, el Hotel Radisson, y curiosamente, pues, dijeron por qué había más gente de un partido y no del otro, que tenía más consejos municipales. Obviamente esto provocó y generaron algunos insultos, algunas vivas, algunos qué sé yo, ronces entre los partidarios de o militantes de ambos partidos. Y luego la prensa, cuando alguno empezó a forcejear con alguno de ellos, la prensa empezó a hacer tomas, ¿no? Y parece que eso no les gustó. Y el incidente que se iba a provocar con los contrarios o los otros militantes del partido opositor, terminó en una gresca contra la prensa. Volaron sillas, hubo aruñones, hubo patadas, hubo daños en las cámaras, en grabadores, 4 o 5 reporteros, 2 o 3 equipos dañados, y digamos que hubo un escándalo, ¿verdad?, local, pero no cubierto por toda la prensa, pese a que algunos eran del canal de TCS, un fotógrafo del diario de hoy, y solo sacó una fotografía y dijo que había una gresca, un tumulto ahí, ¿verdad?, entre cuando fue el acto, pero nada de protesta, nada de eso. La APE sí fue bastante valiente, hay que reconocer, los muchachos directivos exigieron una profunda investigación y castigo a la gente, y también un llamado a que eso no suceda, pues, ¿verdad?, ni solamente contra la prensa, ni entre los militantes de los partidos que van a la contienda electoral el domingo. Así que, de alguna manera, los periodistas presentes fueron las víctimas de un incidente que eran únicamente espectadores. O sea, se castigó al mensajero en este caso.
Estamos conversando con Alberto Barrera, él es corresponsal en El Salvador de la Agencia Internacional de Noticias Latin Reuters y también es editor de la revista online Raíces. Alberto, a estas alturas, a una semana de las elecciones, si el Frente llegase a ganar, ¿qué crees que ocurriría con la estructura del partido en el gobierno en este momento, hablando de Arena?
Pues, si nos atenemos a lo que han dicho los funcionarios, incluyendo el presidente y dirigentes también del partido Arena, entregaría en el poder y la banda presidencial sería colocada al sucesor del actual presidente Tony Saca. Ojalá que esto no previamente no se traduzca en alguna forma de mantenerse en el poder, ¿no? Alguna forma, de hecho lo denunciaba hoy el candidato, pidió una defensa del voto a los militantes y simpatizantes del FMLN a que se dediquen a cuidar el próximo domingo el voto, porque él, con documentos de identidad que vienen de Nicaragua, Guatemala y Honduras, incluyendo, dijo, de que un dirigente o un empresario de una empresa de seguridad privada estaba fabricando documentos falsos. Así que ya está la mira, dijo él textualmente, y que iban a ver qué es lo que iban a hacer esta semana, porque no podían permitir de que el voto se les arrebate el triunfo el próximo domingo, ¿no? Así que esperamos que, como lo ha prometido el gobierno y Arena, entreguen el poder, si es que pierden el domingo, que lo entreguen tranquilamente, y de verdad que para el país sería bueno una alternancia en el poder, en este caso a un partido diferente, y curiosamente es un partido que estuvo en el pasado alzado en armas, ¿verdad? Pero ha habido una campaña bastante virulenta, una campaña de propaganda bastante virulenta y desprestigio contra los candidatos del partido opositor, creo que Arena no ha jugado limpio, ¿verdad? Ha puesto a grupos de seguidores, algunos que no son legalmente instituidos, para decir las cosas sucias, ¿verdad? Y algunos también abogados que están al servicio del partido diciendo cosas que no son adecuadas, ¿verdad? Un amigo que es analista que viene de Sudamérica decía que la campaña le parecía infame y difamante, ¿verdad? Que en Paraguay, pese a que es un país menos desarrollado que el nuestro, la campaña...
Sí, Alberto.
Un gobierno de unidad nacional y, por supuesto, una amplia alianza opositora que terminó en derrotando al partido en el poder, el partido gobernante. Él decía pues que en El Salvador estaba, le parecía extraño pues volver aquí al país, porque él vivió en los 80, vivió aquí, y le parecía extraño pues la forma en que estaba intentando Arena mantenerse en el poder con una campaña muy dura de desprestigio. Así es que vamos a ver, las cosas están, digamos, calientes ya a pocos días de las elecciones del próximo domingo, el domingo 15, y hasta el miércoles tendremos la campaña de propaganda, que de verdad está bastante, como dije hace un momento, virulenta en contra de los candidatos del FMLN, Mauricio Funes y Salvador Sánchez Serén.
Son tantos los spots de televisión y de radio que no se sabe si el presidente venezolano Chávez es quien está yendo a las elecciones en El Salvador, porque es uno de los que más sale, ¿no? Es increíble. ¿Y qué crees que pasaría, Alberto, si el Frente llega a perder las elecciones y consideraría que las pudo haber perdido a raíz de un fraude? ¿Qué crees que pueda suceder en esa situación?
Yo creo que si se comprueba que es fraude, habrán problemas, supongo yo, ¿no? Incluso países o gobiernos amigos alzarán su voz bastante fuerte, ¿no? De hecho, Estados Unidos se ha comprometido por primera vez en muchos años, se ha comprometido a respetar el resultado y a trabajar con el gobierno que electo. No fue como la vez anterior, cuando Chafik Handal, algunos funcionarios del gobierno republicano de entonces, de George W. Bush, vinieron prácticamente a hacer propaganda y a casi justificar la campaña también sucia que montó Arena en ese momento, al decir que si ganaba Chafik Handal y ganaba el Frente, Estados Unidos impediría que se enviaran remesas. Y saben también los amigos oyentes de que las remesas es el principal rubro de sostén de este país, son más de 3.800 millones de dólares que llegan anualmente, y obviamente es el principal rubro de ingresos y el sostén de la economía. Con esa mentira, Arena logró captar la atención y una amplia victoria frente a Chafik Handal de parte de Tony Saca. Pero esta vez Estados Unidos ha sido un poco más moderado, más cauteloso, incluyendo al gobierno que recién entregó el poder en enero, y han dicho que van a respetar los resultados y que van a trabajar quien resulte electo. De hecho, también algunos congresistas y senadores han pedido al gobierno, hay llamados públicos para que trate de respetar los resultados. Así es que yo creo que no será tan fácil hacer un fraude como en el pasado, como lo hizo el PCN, que lamentablemente sigue existiendo, que llenaba de tamales, decía, los peroles, ¿verdad? Y eran prácticamente...
Claro que sí. Pero del banco. Claro que sí, yo recuerdo, Alberto, cuando nos tocó la oportunidad de cubrir elecciones, yo creo que estas fueron las elecciones de donde ganó la Democracia Cristiana en 1984, exacto, y recuerdo que usualmente después de que los centros electorales se cierran, siempre se producía un apagón en casi todo el territorio nacional, recuerdos, ¿no? O sea, y también los medios como que habido un poco más de libertad, no sé, yo creo que quizás nosotros mismos la producimos, pero ahora los medios están realmente alineados a la política del gobierno en turno. ¿Qué ha pasado con los medios? ¿Qué ha pasado con los periodistas? ¿Han perdido pues esos principios, Alberto?
Fíjate que es curioso, en medio de la guerra yo creo que hubo una generación mucho más valiente y mucho más comprometida con la verdad, mucho más atrevida por decir las cosas que están sucediendo, y ese compromiso pues con su profesión, con el trabajo profesional y la ética, creo que logró cierto avance. Y aquel día, la vez pasada, hablamos un poco en relación a esto, los medios, ¿no? Yo decía que hay una especie de involución, pese a que hay muchas más escuelas de periodismo, pese a que hay mucha más capacidad de algunos muchachos, mucha capacidad técnica, pero como que no hay ese sentimiento de compromiso así a profundidad con su profesión y con su trabajo a diario, ¿no? Con su conciencia más que todo, de verdad, no voy a decir que todos, por supuesto, porque hay muchachos muy valiosos.
Sí, fíjate que yo creo que actualmente me imagino
porque
que...
los periódicos...
Yo creo que actualmente la mayoría de periodistas que egresan o que estudian en la Universidad de El Salvador como que todavía tienen esa instrucción académica donde incluye materias bien importantes como sociología, por ejemplo, filosofía, que nos ayudan a ver la realidad de una manera diferente. Fíjate que yo tuve la oportunidad de estudiar periodismo en el Conestoga College aquí en Canadá, 2 años, y te digo que la educación aquí en Canadá es para el estudiante prácticamente el hecho mismo de trabajar en un medio y trabajar en un medio que apoya el sistema. Aquí no, a excepción de pocos medios alternativos, la gran mayoría de escuelas de periodismo producen periodistas que se adaptan al sistema de cosas. Entonces no vas a ver una prensa que denuncia, porque definitivamente todo el mundo está de acuerdo a lo que el sistema está dictando. Y creo que eso en parte también está pasando en El Salvador, porque muchas universidades privadas, sus programas de estudio probablemente son para que el estudiante se ubique en el sistema y que pueda producir para el sistema mismo. ¿Qué piensas, Alberto?
Yo creo que eso no es conveniente para que una sociedad, porque eso estanca, creo yo, el pensamiento y el desarrollo de la sociedad misma. La prensa debe ser uno de los fiscalizadores principales en cuanto a lo que pasa. Toda vez que lo haga con denuedo, con dedicación, con mucho profesionalismo, yo creo que ayuda al mismo desarrollo. Por eso decía yo que en medio de la guerra hubo mucho más compromiso. También acordate que hubo mucha presencia de prensa extranjera y eso creo que también ayudó un poco. Ese roce entre nacionales y extranjeros tenía mucha capacidad, mucha profesionalización de Estados Unidos, Europa y de otros lados, que tenían como principal misión la búsqueda de la verdad. Entonces ese compromiso creo que se ha fallado, y ahora los medios anteponen el interés particular o privado. Y en este caso también el interés del gobierno vinculado a un partido político de derecha. Entonces eso lo hace mucho más difícil, porque el periodista está simplemente siendo un técnico que transmite lo que le dicen que diga, y eso no puede ser.
Definitivamente.
El periodista debe tener una forma de rebeldía, diría yo, hacia ese tipo de cosas, y dudar, diga, no es porque... si es de derecha es malo, si es de izquierda es malo, para volver a conceptos viejos de definir concepciones ideológicas, ¿no? Que ahora creo que están quedando en el pasado, pero para, en el caso nuestro, pues, identificar a un sector y a otro, no es esa la condición de que uno debe defender las cosas porque así deben de serlo, sino porque están mal hechas, porque afecta a la población, porque es un lado de cosas. No deben de permanecer atadas a un pasado o atadas al poder político económico, ¿no? Porque la sociedad tiene que avanzar, tiene que desarrollarse, y en la medida de lo posible hay un poquito de los gobernantes y los gobernados, y en este caso la prensa queda como un factor importante para que tanto el gobierno no se quede estancado diciendo que todo está bueno, ni tampoco la población quede contenta con lo que hace, ¿no? Sino que hay digamos de alguna manera de intercambio, pues, para que seamos fiscalizadores de lo que ocurre en un país.
Claro, y eso es realmente la tarea de los medios de comunicación. Alberto, te agradecemos que pues hayas dado un tiempo para nosotros, que hayas participado en esta parte de la segunda parte de la entrevista, ya que la vez anterior nos quedamos un poco corto. Creo que hemos quedado claro de cómo está la situación allá en El Salvador. Esperamos que pues se lleve a cabo una elección donde haya respeto, donde no haya fraude, donde el ciudadano pueda elegir porque lo ha pensado y cree que esa es la mejor manera de cambiar el país, que pueda votar por el candidato que considere conveniente, y que definitivamente si habrá un cambio, que haya un cambio para mejorar a todos los salvadoreños. Alberto, gracias de nuevo, y quiero que invites a la gente para que puedan leer la revista Raíces Online, ya que es un medio alternativo de mucha calidad, Alberto.
Claro, con mucho gusto, y también contarte, antes de salir del aire, contarte que después del cierre del meeting, donde participaron varios dirigentes el candidato que habló como 40 minutos, hizo una serie de llamados y dijo, entre otras cosas, frente al engaño y la violencia de Arena, enarbolamos la verdad. Creo que es importante lo que él ha dicho, ¿no? A estas horas pues ya comenzó un festival, y me llamó la atención que entre los que iban a estar en uno de las siete tarimas que están a lo largo de la Juan Pablo, va a estar la Fiera María con Luis López, ¿no? La vieja Fiera María aparece con Luis López.
Oh, interesante. Este año
porque se había retirado un poco del ámbito de esto, de los espectáculos, y estaba en una iglesia evangélica, ¿no? Entonces, para que los siguientes salvadoreños digan de alguna manera, sepan qué es lo que está haciendo Luis López.
Exacto.
Claro, llamarles también a que lean nuestra revista. Vamos a tener cosas nuevas también importantes acerca de esta contienda electoral, y está ubicada en www.raices.com.sb. Así, esta semana pondremos un especial también con diversos ángulos sobre todas las posibilidades que hay acerca de estas elecciones, y además interpretaciones, análisis, datos, estadísticas, historia, para que vean qué es lo que ha sido en estos años, últimos años, la contienda electoral, y donde el FMLN, pues, que se ha dedicado a la lucha política, ya no lucha armada como fue en el pasado, y por eso firmaron la paz, ¿no? Por eso me parece extraño que él siga insistiendo, acusándolos de crímenes y todo eso, cuando su presidente Alfredo Cristiani en el 82 firmó la paz con la dirigencia del FMLN de entonces, y dijo que las causas estructurales de la guerra habían tenido de alguna manera vínculo con lo que pasó en ese momento, ¿no? Así es que ojalá que vayan bien, y un saludo para todos los oyentes, a tus oyentes del show de Leo Ramírez.
Muchas gracias, Alberto, y de nuevo deseamos lo mejor para ti, y si a lo mejor te quedas ahí en la línea un momentito.
Este es el show de Leo Ramírez.
Este es el show de Leo Ramírez.
En el 101.9 FM.
You've caught my eye. I couldn't refuse.
Muchas gracias a Alberto Barrera por este interesante informe que hemos tenido de lo que se está llevando a cabo allá en El Salvador a una semana de las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo el 15 de marzo de este año. No se les olvide que hay que adelantar una hora al reloj, porque cuando sean las 12 tiene que adelantarlo para que ya sea la 1 de la madrugada del día domingo. Así es que, bueno, hay que comenzar a levantarse más temprano que de costumbre. Eso significa también que vamos a tener más luz durante el día. Así es que usualmente ahora son las 5 de la tarde, 6 de la tarde y ya se mira oscuro. Pero al adelantar la agujita una hora a partir de las 12 de la noche de hoy, pues tendremos más luz durante el día. Así es que serán las 7, 7 y media y todavía habrá un poco de luz. Eso es bueno porque el invierno, este invierno ha sido muy, muy pesado en el sentido de que el clima ha sido bastante, bastante frío, ha caído bastante nieve, ha estado bastante oscuro. Así es que, bueno, bienvenida a la luz realmente. Muchos dicen que la luz es conocimiento, es espiritual, así es que bienvenida. Y ya, pues específicamente la primavera va a arribar el 21 de marzo, ya oficialmente el 21 de marzo inauguramos la primavera acá en la ciudad de Vancouver. Queremos enviar un saludo cordial a toda la gente que nos sintoniza allá en Edmonton, también en Nueva York, en Los Ángeles, California, en muchas ciudades de Estados Unidos y también en Australia nos sintonizan. Muchas gracias por estar en nuestra sintonía también allá en El Salvador. La hora exacta, faltan 25 minutos para que lleguemos a las 6 de la tarde. Este es el show.
Nuestra línea 604-822-2487.
604-822-2487.
604-822-2487. Actívela.
Más música en el fin de semana. You are listening to 101.9 FM. This is the Leo Ramírez Show. Venga de ahí. Canción donde el timbalero original de Santana, Mike Caravelo, y también el este señor de las congas, el señor José Areas, para los rumberos, la banda de Carlos Santana. Un saludo cordial a la gente del Spanglish que está celebrando ya 10 años de estar en circulación acá en la ciudad de Vancouver.
101.9 FM.
Esa es una rolilla de hielo ardiente para todos los salvadoreños que sintonizan el programa a esta hora de la tarde. Esto se llama Sentir que Soy Amado.
Volveré como ave que regresa. Volveré buscando tu tibieza. Llenaré tu vida con mis besos. Le pondré un final a esa espera. Volveré, mis brazos serán tuyos. Volveré y no quiero que preguntes si existe un motivo de estar lejos. No enfrentar de nuevo nuestras vidas. Quiero que me abraces, que me beses como igual que antes me besabas. Quiero ese cariño que antes tuve y sentir que soy amado.
Este es el show de Leo Ramírez en el 101.9 FM. sábado le acompañamos desde Vancouver, Canadá, con la mejor mezcla de música para que disfrute su fin de semana.
También queremos saludar a la gente de La Vanguardia. Está súper interesante la edición que recientemente salió a la calle. Y de nuevo, un feliz aniversario a la gente del Spanglish. Estaremos saliendo del aire faltando 10 para las 6, ya que viene el deporte a las 5:50. Él es Eugene Gruber, Born to Gruber. Las clásicas de Hitch Groove, Born to Groove. Excelente canción para esta tarde de fin de semana. Este día ha tenido un poco de todo, ha tenido así como nubosidad variable, inclusive wet snow, y ahora que ya está soleadito, increíble. El próximo fin de semana estaremos pendientes de nuestra transmisión. Creo que habrá deporte, pero nos confirmarán en el transcurso de la semana si estaremos al aire o no. Así que los invito a estar pendientes este próximo sábado a las 5 de la tarde. Si escucha nuestras señales, porque lógicamente estamos en el aire. Si no, entonces se escuchará la señal de deporte.
Este es el show de Leo Ramírez.
Este es el show de Leo Ramírez.
En el 101.9 FM.
Bueno, ya tengo que irme, hay que darle paso al deporte. Quiero agradecer a Alberto Barrera por su tiempo dedicado al programa de hoy. Alberto Barrera es corresponsal de la Agencia de Noticias Latin Reuters allá en El Salvador. También es el editor de la revista en línea, o sea, en la internet, la revista raíces.com.sb, periodismo alternativo. Para todos los salvadoreños, deseo lo mejor para este próximo 15 de marzo. Ojalá que se dé el cambio, es lo que todos queremos. El Salvador tiene que avanzar, tiene que ser un país mucho mejor de lo que es ahora. Y creo que el FMLN, creo que Mauricio Funes pueden ser esa opción. Faltan 12 minutos para que lleguemos a las 6 de la tarde. Como repito, un saludo cordial a todos los salvadoreños y salvadoreñas. Que la pasen bien, que tengan un feliz fin de semana. Les recuerdo, el próximo sábado, si nos sintoniza y escucha nuestra señal a las 5 de la tarde, le vamos a acompañar por una hora. Si no, pues va a escuchar la transmisión de deporte. Los dejo con esa canción de Los Intocables. Oh, perdón, creo que son los Supersónicos. Y la primera voz de Luis López. La primera, que la pasen bien, feliz fin de semana.
De amor no se olvida, su recuerdo nos sigue por toda la vida. Es nacer, es morir, al sentir el primer amor. La vida sonríe y todo brilla. Cuando llega ese amor y hasta el alma se entrega, nos parece volar y alcanzar las estrellas. Y al reír y al mirar y al llorar de felicidad, eterna parece la primavera. Si has sentido ese amor, pide a Dios que bendiga primera ilusión para toda la vida.
This is UBC Thunderbirds Hockey on CITR 101.9 FM. Now in the CITR studio, Jason Wang.
Hello and good afternoon and welcome to our special CITR sports presentation of UBC Thunderbirds Athletics tonight. It's the Canada West Men's Hockey Quarterfinal Series Best of Three Game 2 in Lethbridge. UBC taking on the Lethbridge Pronghorns, and right now we connect with our play-by-play commentator, Jeff Sargent, on location in Lethbridge. Jeff, what does the scene look like tonight?
To be another big crowd here tonight at the Nicholas Sharon Ice Center. Of course, last night a sellout crowd of close to 900 fans here, capacity, and it looks to be like another full one here tonight, although I must say a few more Thunderbirds fans in attendance here tonight. I was speaking with Thunderbirds forward Jeff Lynch earlier today, and he promised me that he would be sending some of his buddies down from Calgary, and indeed, they've showed up, and there's about a dozen of them right now, right down at ice level there in the first row, and be sure to hear a lot from them tonight as they cheer on the UBC Thunderbirds as they attempt to get the sweep tonight against the Lethbridge Pronghorns. Last night, of course, the big 5-4 overtime win for UBC. Once again, welcome everybody to this CITR Sports broadcast live from Lethbridge. I am Jeff Sargent, and pleased to welcome you this evening, and thanks very much for tuning in. And just wanted to give one special hello to my Auntie Deirdre listening in this evening from Vancouver as well, and I hope you enjoy the broadcast tonight, and everyone tuning in as well from across the country, all Thunderbirds fans and any family and friends, of course, listening, hoping for the Thunderbirds to get the sweep, and of course a hello to all the Lethbridge Pronghorns fans that aren't able to make it out to the rink here this evening as well. A valiant effort last night by the Pronghorns, but really when it boils down to it, UBC just had the wheels. Lethbridge looked a little tired, looked a little slow last night, and they had fantastic goaltending, however, from Scott Bowles standing on his head. He faced a total of 42 shots and played remarkable last night. It could have easily been a much more substantial victory for the Thunderbirds, but he kept them in it and kept it going into overtime, where UBC did score with just under 3 minutes to go in the first overtime period. The big hero, you could say, yesterday, though, for the UBC Thunderbirds, Tyler Ruel, scoring the hat trick, all three of them power play goals, and we did speak with him following the game last night, and as you'll hear from him right now, he doesn't take all the credit.
You know, you shoot the puck and you get lucky. I've been playing well as of late, and tonight the puck had some eyes and made some great passes by my linemates, Dalton Pajak, Matty Allen. Great passes to me in a good spot, and I just was lucky enough to bury them.
So that's UBC forward Tyler Ruel. He did get the hat trick last night, all power play goals, as I mentioned. Scott Allen with another power play goal for the Thunderbirds as their special teams units were clicking last night, benefiting from a five-minute major handed out to Dustin Moore of the Pronghorns for a mid-ice late hit. Not everything going right for the UBC Thunderbirds. Certainly defensively they could have been a bit more solid, and they'll look for Francois Thuot de Santal again tonight. He played pretty well last night and some unfortunate bounces, and that led to UBC actually getting down 2-0 early in yesterday's game. And I also spoke to assistant coach Aaron Wilbur, and that's something that he also said they just had to put behind them and keep on going.
You know, one thing we've really focused on in the second half is to really follow the process and stick to the game plan. And, you know, sometimes that, you know, you can't control the score, and sometimes other teams get bounces. But I agree with you. I thought we came out really hard. We stayed consistent. We managed to, you know, I think focus a little more as far as getting pucks deep and maintaining our cycle, and that drew some penalties. And can't say enough about our power play. You know, that second unit really came through, and obviously Tyler Ruel, you know, was a big factor tonight.
So that's assistant coach Aaron Wilbur of the UBC Thunderbirds, and indeed Ruel a remarkable hat trick performance last night. He did get an assist as well for the 4 points to lead the Thunderbirds in the playoffs thus far. Dalton Pajak ended up getting the overtime winner last night for the Thunderbirds. In fact, their only even strength goal coming in overtime. And something that the Pronghorns will certainly be looking for tonight is discipline. Discipline was something that cost them dearly last night. Of course, 4 power play goals against, and that 5-minute major not being taken kindly by the Lethbridge Pronghorns. And they'll hope to be a bit better rested, a bit more prepared, I think, for the UBC Thunderbirds tonight. As I mentioned, UBC just dominated puck control. Even though they did get down 2-0 early yesterday evening, they were able to bounce back. They got their first power play goal within the last minute of the first period, and they kept that momentum going for the rest of the game, and they battled back from 2 more 1-goal deficits and ended up getting that overtime winner tonight. They certainly do not want to have to get it into overtime, but if that's what it takes to get the sweep, that's what they will do. You'll remember 2 seasons ago right here in Lethbridge, the Thunderbirds taking on the Pronghorns, and in fact, they ended up losing that second game. They ended up winning the series in 3, but perhaps a little lackadaisical. I did speak with head coach Milan Dragicevic earlier this afternoon, and he did mention that he believes his team is ready. They know a lot of the players were there 2 years ago when that meltdown happened in Game 2. And so they are ready tonight, according to Milan, and they should be. There's a lot of veteran players on this Thunderbirds team, led by Captain Jordan Burns, of course, Daryl May as well, Matthew Schneider. And, you know, it's a lot of young players as well. Let's not forget that the UBC Thunderbirds started 13 rookies at the start of the season, but they have really turned things around. The second half of the year has been very favorable for the UBC Thunderbirds, and they have been on a roll. It all started, really, this momentum in the last weekend of the regular season when they were in Calgary. They needed the two wins. They got the two wins, and that got them into the playoffs. And last night, the big overtime win, and they're hoping certainly to close this series out here in Lethbridge this evening, which would be a big favor for the Thunderbirds. They get that extra day of rest, of course, not having to play tomorrow. Game 3 would go down tomorrow night at 6 o'clock Pacific time, and if necessary, we will, of course, have that for you live on CITR 101.9 FM and CITR.ca. As the officials just take to the ice, we're just a few moments away from the national anthem. A couple of line changes tonight for the UBC Thunderbirds as well. I should mention Ryan DeVries will be playing this evening for UBC, and as well as Scott Lynch will be in the lineup. And out tonight for the Thunderbirds, Craig Lineker and Jordan Ingles not playing due to minor injuries tonight. So a couple of fresh legs out on the ice for the Thunderbirds tonight. The Lethbridge Pronghorns dressing the exact same lineup as they did last night. Scott Bowles once again in net for Lethbridge. And of course for the Thunderbirds, Francois Tuo will be between the pipes for UBC. Last night, Tuo letting in 4 goals on 28 shots. Couple of them strange bounces off the end boards, and he'll be looking to get win number 2 to start this Canada West Division quarterfinal against the Lethbridge Pronghorns. And we'll keep you up to date as well with Jason Wang, of course, during the intermission.